En la primera parte del capítulo, Juan Bautista tenía una confrontación con los fariseos y los saduceos. Mateo 3:7 dice, al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no penséis a decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aun de estas piedras. El bautismo de Juan, un bautismo de arrepentimiento y humildad, era totalmente inconsistente con la soberbia de los fariseos. Vamos a Mateo 23 por un momento. Cuando Cristo enseñó de cómo eran estos fariseos, en Mateo 3:1, dijo, entonces habló Jesús a la gente y sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sienten los escribas y los fariseos, así que todo lo que os digan que guardéis, guárdalo y hacedlo, porque era conforme a la escritura, pero dice, no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieran moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Eso era su soberbia, su arrogancia, su egoísmo. Quería ver visto de los hombres. Dice, pues ensanchan sus filacterias, extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas, y las primeras filas en las sinagogas, y las salutaciones en la plaza, y que los hombres los llaman rabí, rabí. Toda su motivación era basada en su soberbia, sus deseos de ser reconocidos como personas de gran posición. Y esto es totalmente inconsistente con el bautismo de Juan. Actualmente los fariseos miraron a Juan con un poco de envidia, con críticas y con quejas. Vamos a Juan capítulo 1, Evangelio de Juan capítulo 1. Podemos ver otra perspectiva de lo que estaba pasando cuando vino Juan bautizando. Y podemos aprender un poco de la actitud de los fariseos. Y número 19 dice, este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Mire cómo hablan a él. ¿Y tú quién eres? Es como una interrogación. Confesó y no negó, confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Y le dijeron, pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Quieren interrogar en su arrogancia, con intimidación. ¿Tú quién eres? Tratando de forzarlo a justificar sus acciones. Pero cuando Cristo vino a Juan, no vino para criticar. Cristo no vino para interrogar. Vamos al versículo 13 de nuestro texto de hoy. 3:13 de Mateo dice, entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Cristo vino a Juan para sujetar a él, para honrar su bautismo. Cristo Jesús siempre habló bien de Juan Bautista. En Mateo 11:11, Cristo dijo así, de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan Bautista. ¿Por qué tanta diferencia entre Cristo y los fariseos en su tratamiento de Juan? Es que Cristo estaba humillándose, como es necesario para ser bautizado. Uno se humille para sujetar a esto. Y la Biblia enseña siempre que la humildad viene antes de la honra. La humildad antes de la honra. Proverbios 18:12. Los fariseos deben de saber esto porque supuestamente conocieron sus Biblias, pero de alguna manera nunca Jamás aprendieron esto. 18:12 dice, antes del quebrantamiento se eleva el corazón del hombre. Antes de la honra es el abatimiento. También en Proverbios 22:4. En 22:4 y en muchos otros lugares dice, riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. La humildad siempre tiene su recompensa. Cristo vino en humildad porque iba a ser muy exaltado. Los fariseos vinieron en la soberbia porque iban a ser abatidos y destruidos. En Proverbios 11:2. Dice así, cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. Después en Proverbios 16:18, dice Salomón, antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Cristo mismo en su enseñanza en Mateo 23:12, Cristo dijo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humille será enaltecido. Y estaba hablando a los fariseos. De alguna manera nunca aprendieron esto. Es una regla constante en toda la Biblia. Bueno, versículo 14 en nuestro texto, que es muy breve hoy. 3:14 dice, mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Juan no le parecía correcto. Cristo no era culpable de ningún pecado para realmente arrepentirse. En Juan 1:29, Cristo dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. El Cordero de Dios en la Biblia tenía que ser sin mancha, sin defectos, y así era Cristo. Entonces, Juan estaba en oposición, en su propia humildad. Juan sentía descalificado para bautizar a Cristo Jesús. Versículo 15. Pero Jesús le respondió, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Juan era humilde, pero más que nada era obediente. Cristo dijo, vamos a hacer eso. Está bien. Fue necesario que Cristo sea bautizado. Bautizado con el bautismo del arrepentimiento. ¿Pero por qué? Lo hizo como representante de los que iban a salvar. Cristo estaba identificándose con los pecadores que iba a redimir. En Hebreos 2:11. En Hebreos 2:11 podemos aprender un poco más de esto. Dice, porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos. Está hablando de Cristo y nosotros. En un sentido estamos unidos. Por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Cristo hablando de nosotros, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre. En medio de la congregación te alabaré. Y otra vez, yo confiaré en él. Y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo. Cristo vino para unirse en ese pacto con nosotros. Dijo en Mateo 1:21, llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados, y Cristo vino para representar ese pueblo. Los pecados de ese pueblo serán cargados en él. La cabeza de la iglesia también es parte de la iglesia. Los que son bautizados oficialmente entran en su cuerpo. Versículo 16, en nuestro texto dice, y Jesús después que fue bautizado subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. En ese momento, Cristo fue ungido con el Espíritu Santo. Pasó en una forma visible. Estamos aprendiendo esto un poco en 1 Samuel. Saúl fue ungido para un gran trabajo. Y después el Espíritu dejó a él y Dios, por medio de Samuel, ungió a David por un gran trabajo. Pero lo que estamos viendo aquí es ese hijo de David es ungido para llevar a cabo el trabajo más importante de toda la historia del mundo. Último verso de nuestro texto de hoy. Y dice, hubo una voz de los cielos que decía, este es mi hijo amado, en que tengo complacencia. Eso es uno de los pasajes aquí todo junto en que se puede ver el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, todos juntos. A la misma vez, también terminando el libro de Mateo, podemos ver las tres personas, porque en cada época hay gente que ataca en esa doctrina de la existencia de Dios en tres personas. En Mateo 28:29 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en los nombres de él. ¿Dije bien? No, un nombre, el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Un nombre, tres personas. Y también allí el contexto es el bautismo. Estamos bautizados en una fe trinitariana, o que quiere decir Dios en tres personas, basada en la Trinidad de Dios. La presencia de Cristo aquí al bautismo de Juan confirmó la autoridad de ese bautismo. Confirmó el ministerio de Juan, y cuando abrió el cielo, esto confirmó la autoridad del ministerio de Cristo. Hay pocas veces en la Biblia, cuando los cielos abrieron y Dios habló directamente a la gente abajo, quiere decir que esto es uno de los eventos más grandes de la Biblia. Con su bautismo, Cristo estaba diciendo, heme aquí, mándame a mí, ya estoy dispuesto a hacerlo. Yo sé que será difícil, pero yo lo hago. Estoy dispuesto a llevar a cabo esa gran obra de la salvación de mi pueblo. Bueno, unos puntos de doctrina antes de terminar. A veces, los que están fuera de la iglesia entienden las cosas más claramente que los que están dentro. Estudiamos algo semejante la otra noche. Pero, por ejemplo, yo he escuchado casos en los Estados Unidos de jóvenes cuyos padres, siendo de otra religión, por ejemplo, de musulmanes, de hindús, de budistas, que realmente no se opongan cuando su hija diga, padre, yo quiero visitar a la iglesia de mi amiga. Eso está bien, se van, se visitan a la iglesia. Y sus padres tampoco se asustan cuando, si una joven llega diciendo, papi, en la iglesia ahí, pasé al frente e hice una oración. Eso está bien, no hay problema. Pero si la joven viene a su padre y dice, papi, quiero bautizarme en la fe cristiana, eso es otro asunto. Hay una explosión, van a decir, ¡eso es el colmo! ¿Cómo es posible? ¿Cómo puede hacer esto a nosotros? Porque los de afuera saben que el bautismo es un paso gigantesco. Ser bautizado en la fe cristiana, la gente afuera entiende, pero desafortunadamente los que somos adentro a veces tenemos otra perspectiva. Muchas veces en nuestros tiempos se ponen más énfasis en recibir a Cristo. Hacen la pregunta a la persona nueva, ¿usted recibió a Cristo? ¿Se ha pasado para hacer esa oración? Como que eso fuera el paso bíblico para entrar en el reino de Dios. Pero ¿qué es lo que la Biblia enseña actualmente? Vamos a Hechos 2. En Hechos 2:36. En otros Hechos 8:36 dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel. Pedro estaba predicando, dice que a este Jesús, a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compuñeron de corazón, se sentían arrepentimiento, dice, y dijeron a Pedro y a los apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y recibe al Señor. No es así en la Biblia. Dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. También un poco adelante en versículo 41 dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. En este año fui a Chiapas, el año pasado, y había un hombre con nosotros, un hombre joven que he conocido por mucho tiempo, se fue con nosotros hace 3 años también. Y me di cuenta que ese hombre no está bautizado. En la iglesia de él se pone muy poca énfasis en el bautismo. Y todo el mundo dice, pues es cristiano, recibió al Señor. Y ahí estaba sirviendo y jamás ha sido bautizado. Eso no es correcto bíblicamente. En la Biblia el bautismo es un paso sumamente importante. En Hechos 8:12. Dice, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Se bautizaban como la manera de responder. Yo no sé por qué las iglesias modernas ponen el énfasis en eso de recibir a Cristo con una oración como el modelo de entrar en el reino. No sé, tal vez es una tradición moderna, pero claramente no es el modelo bíblico. En Hechos 8:26 dice, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, un hombre de África, dice, volvió sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este, como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que los trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. No tenía que sujetarse a meses de estudios, nada. Tenía la fe y se bautizó ahí, luego. Y mandó parar el carro, descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Debe ser un día de gozo cuando tenemos el bautismo. Pero ese hombre tenía un concepto de la doctrina de la Biblia, recibió un poco de instrucción y se bautizó ya. No estaba preparado a esperar años y años para bautizarse. Era urgente en la Biblia. Hechos 18:8. En 18:8 hay otro. Dice, y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, y oyendo, creían y eran bautizados. Fe, bautismo, punto. Último, Hechos 22:12. Y eso está hablando de Pablo, cuando Pablo estaba dando testimonio de su conversión. Habla de cómo mandaron un judío a él, que se llama Ananías. Hechos 22:12 dice, entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que ahí moraban, vino a mí y acercándose me dijo, hermano Saulo, recibe la vista, porque Pablo era ciego por un tiempo. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. Porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Hermano, si no has sido bautizado todavía, la pregunta es para ti. ¿Por qué te detienes? Levántate y bautízate. Le ordenaron a Pablo con urgencia. Desafortunadamente, en nuestros tiempos y también en otros tiempos, no tomamos en serio los símbolos del pacto de Dios. Cuando estoy enseñando a esto a veces con personas que saben algo de la Biblia, siempre pregunto, ¿y por qué Dios quería matar a Moisés? ¿Qué? ¿Dios quiso matar a Moisés? ¿Sí? Dios quería matar a Moisés en Éxodo 4:24. En Éxodo 4:24, Moisés estaba regresando a Egipto. En 4:24 dice, y aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. Está hablando de Moisés, se puede estudiar el contexto. Entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y le echó a sus pies diciendo, a la verdad, tú me eres un esposo de sangre. No vamos a leer todo esto, pero el punto es este. En el Testamento Antiguo el símbolo del pacto fue la circuncisión. Pero Moisés, como la gente dice, ¿a qué me importa esto? Es importante. Dice eso en la Biblia, pero ¿a qué me importa? No, Dios toma muy en serio los símbolos del pacto. Entonces dice que la ira de Dios estaba tan fuerte que quiso matar a Moisés. Otra pregunta que hago en el Nuevo Testamento, y a lo mejor la mayoría de ustedes saben, ¿por qué Dios estaba matando a los hermanos en la iglesia de Corinto? Muchos más van a saber la respuesta de esto. Está en 1 Corintios 11. 1 Corintios 11 y 28 dice, por tanto, pruébase cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Está hablando de un contexto de enseñanza de la Santa Cena. Dice, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Cuando Cristo hizo la institución de la Santa Cena, él dijo, eso es el nuevo pacto. Entonces, los elementos de la Santa Cena son símbolo del pacto, por el cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Quiere decir que se murieron. ¿Por qué? Dijeron, pues, ¿qué es eso, la Santa Cena? ¿Qué me importa? Yo puedo venir borracho o con prisa. Yo no tengo que honrar esto. Entonces, es natural para el hombre no honrar los símbolos del pacto, pero para Dios estos símbolos son importantes. Y si vamos a pensar bíblicamente, debemos de considerar estas cosas como sagradas y importantes. Conclusión, y vamos a terminar un poco temprano. Hermano, hermana, usted ha sido bautizado. Si no es así, ¿qué te detenga? Ojalá no es por soberbia. Si aún Cristo vino honrando ese sacramento, ¿cómo es posible que tú no quieres honrarlo? Él estaba dispuesto a venir, humillarse y identificarse públicamente contigo como pecador. ¿Y acaso tú no quieres identificarte públicamente con Él como Salvador? Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias por ese segmento pequeño de tus escrituras. Ayúdanos, Señor, a saber que tenemos esa tendencia de menospreciar estos santos símbolos de tu pacto. Y vivimos, Señor, en una época cuando hay muchos que no toman en serio estas cosas, Señor. Ayúdanos, Señor, a dar reverencia a lo que tú quieres dar reverencia. Ayúdanos, Señor. Y si hay algún hermano aquí, Señor, que tiene que arrepentirse, como anunció Juan, ayuda a esa persona a recibir, Señor, ese arrepentimiento verdadero para empezar una vida nueva. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén.